traen los intensos trabajos de extinción en la ola de incendios que comenzó a principios de agosto y que, además de Castilla y León, ha afectado también a Galicia, Asturias, Andalucía o Extremadura. Hasta allí se desplazan hoy los Reyes para conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados. Acaban de llegar al Valle del Jerte, en Cáceres, y allí se encuentra Adrián García.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, acaban de llegar hace unos minutos a este municipio de Rebollar, único municipio evacuado del Valle del Jerte, donde le están recibiendo decenas de personas. Recibimiento tranquilo, calmado, con los Reyes pudiendo saludar con tranquilidad y uno a uno a los vecinos de la localidad. Gritos de viva el rey, de viva España. Y una anécdota, Alberto: la reina doña Leticia se ha detenido durante minutos justo delante del micrófono de la cadena COPE con una familia con un cachorro de perro recién nacido en lo peor del incendio de Jarilla, al que han llamado fuego. Esto le ha llamado la atención a la reina. Tras esta parada, donde están disfrutando de las vistas del Valle del Jerte, sus majestades estarán en Cabeza Bellosa y Hervás. Ahora continúan en estos momentos saludando a vecinos afectados.
Adrián, amigo, gracias. En Mallorca, chao. Un espectacular incendio mantiene atrapados en un hotel a varios de sus huéspedes y hay varios heridos por inhalación de humo, entre ellos dos niñas que han quedado ingresadas. El fuego comenzó en la sala de máquinas de este hotel, en Alcudia, donde siguen trabajando los bomberos para su extinción. Juan Carlos Taura.
¿Qué tal? Pues sí, hasta el lugar se han desplazado las asistencias sanitarias, que han atendido a 18 personas afectadas, de las cuales 16 son turistas y 2 son trabajadores. Solo han sido trasladadas 2 niñas de 13 y 8 años por inhalación de humo al Hospital General de Muro, en Mallorca. Y el resto de afectados han sido asistidos en el lugar sin precisar traslado, todos ellos en estado leve.
Juan Carlos, gracias. En 5 años hemos conseguido reducir el 20% del desperdicio alimentario, aunque seguimos tirando demasiada comida a la basura. Los expertos reconocen que la clave está también en distinguir entre la fecha de caducidad y el consumo preferente. Fernando Díez.
Cada vez miramos más las ofertas en los supermercados y los supermercados cada vez ponen a disposición de los clientes un mayor número de promociones, una práctica tras la que hay un principio básico en el mundo del comercio. Lo explica Javier Cuervo, profesor de la Universidad UNIE.
Hay tipos de oferta que forman parte de la estrategia de marketing de la empresa, simplemente de modificaciones de márgenes, y hay las ofertas por consumo, por caducidad próxima.
¿Y cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente?
Una fecha de caducidad es a partir de la cual el producto puede no estar en buenas condiciones. Un consumo preferente, el producto puede seguir estando en buenas condiciones, pero digamos que su sabor puede ya no ser óptimo.
España ha conseguido reducir en los últimos 5 años un 20% la cantidad de alimentos que desperdicia. Aún así, tiramos a la basura más de 1.000 millones de kilos de comida cada año.
Fernando, gracias. Una nota internacional: Ucrania responde al último ataque de Rusia, que denuncia haber derribado esta mañana 50 drones sobre su territorio y la anexionada Crimea. No han dado detalles sobre posibles víctimas o daños materiales, algo que sí ocurrió ayer en Kiev, donde la cifra de muertos tras el ataque ruso sigue aumentando. Se eleva hoy a 23 y de los 63 heridos, 11 son niños. La Unión Europea y la OTAN han condenado este bombardeo masivo a Kiev y Ucrania ha vuelto a pedir a los líderes europeos que vayan más allá y que presionen a Moscú para que acepte las negociaciones para alcanzar un alto al fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya hay lista de España para el... Ya hay primer parón de selecciones, madre mía. Roberto Calvo.
Efectivamente, ya hay primer parón y Luis de la Fuente ya ha hecho pública la lista de convocados para esa primera fecha FIFA. Miguel Ángel Díaz.
Son en total 26 jugadores. Por primera vez el seleccionador llama a Jesús Rodríguez, al extremo del Como. La gran noticia es que regresan, después de sus graves lesiones, tanto Carvajal como Rodri a la convocatoria. También Ferran, que se perdió la última al ser operado de apendicitis. Se mantiene Remiro como tercer portero. No llama Luis de la Fuente al portero del Barça, Joan García. Además, recordemos, están lesionados Ayoce, Samu, Baena e Isco. Por decisión técnica, también se quedan fuera Laporte y Mingueza.
Muchas gracias, Miguel. El Real Madrid está realizando en estos momentos el último entrenamiento antes del partido de Liga de mañana ante el Mallorca en el Bernabéu. Arantxa Rodríguez.
Desde las 11 de la mañana se está entrenando el Real Madrid en sus instalaciones en Valdebebas. Ahora mismo los futbolistas sobre los campos 2 y 3 haciendo los primeros ejercicios del entrenamiento. No recupera Xavi Alonso a ninguno de los lesionados para el partido de mañana ante el Mallorca, así que habrá que esperar para ver a Mendy, a Bellingham, a Endrick o a Camavinga para después del parón.
Gracias, Arantxa. La Liga pone en marcha marcha esta tarde su tercera jornada con el Elche Levante a las 7:30 y el Valencia Getafe a las 9:30. En el mercado de fichajes, David Carmo, nuevo jugador del Real Oviedo, el central, llega cedido hasta final de temporada por el Nottingham Forest. Y en la Vuelta Ciclista a España ha empezado la séptima etapa, Kike Iglesias.
Tramo neutralizado de esta etapa 7 de la Vuelta Ciclista a España, todavía en tierras andorranas. Nos iremos camino de la Seu d'Urgell y a partir de ahí la subida de primera categoría al Port del Cantó. Quedarán todavía muchos kilómetros para llegar al Alto de Cerler, Huesca La Magia, 1.905 metros de altitud, un puerto de primera categoría de 12 kilómetros de longitud. Traen, el noruego del equipo Bahrein, estrena el maillot rojo en una etapa en la que veremos si Juan Ayuso está o no por la labor y con piernas para ayudar a su compañero Joao Almeida.
Recuerda que la etapa podrá seguirla en directo en tiempo de juego desde las 4 de la tarde.
Roberto, gracias.
A ti.
Sigues en Herrera en COPE. No sé si ha cogido usted ya el petate y lo ha metido en el maletero. No sé si ya está viajando vuelta a casa en el coche. El tema es que en unas horas comienza la operación retorno para millones de españoles que ahora sí terminan sus vacaciones. Es verdad que otros las empiezan, ¿eh? Pero desde esta tarde y hasta la medianoche del domingo se esperan más de 5 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras en nuestro país. Así que prudencia. Y cuidadito. Carlos Márquez, ¿qué franjas son las más críticas para desplazarse?
Pues mira, Alberto, según la DGT, los momentos de mayor complicación en la operación retorno se van a concentrar hoy, viernes por la tarde, entre las 4 y las 10 de la noche, mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1 y el domingo entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Esta tarde se espera mucho tráfico, lógicamente, en sentido salida de las grandes ciudades y en las principales carreteras que conducen a zonas costeras y destinos de descanso, porque no olvidemos que para muchos es el último fin de semana del verano. Mañana sábado también se prevé mucha circulación durante la mañana porque coinciden las personas que empiezan las vacaciones en septiembre y las que se van de fin de semana a segundas residencias. Y para terminar, el momento crítico se espera el domingo 31 a partir de primera hora de la tarde, especialmente entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Voy a dar simplemente un dato. Este año ya han fallecido más de 700 personas en las carreteras de España. Así que, por favor, pedimos como siempre mucha atención en la carretera, no exceder la velocidad, ojo con las carreteras secundarias y, por supuesto, pues no conducir bajo el efecto del alcohol o de las drogas.
Desde luego, ¿no? Decía que había soltado una sonrisa picarona porque cuando decía Márquez, mañana sábado se prevé mucha circulación de gente que coge las vacaciones, pues igual va a ser uno de ellos.
Ojalá, bueno, no. Hoy mismo. Hoy, antes de las 4 además. O sea, que espero que no me pille nada.
Márquez, gracias.
Un abrazo.
Déjeme conectar ahora con la DGT, con Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, mucha precaución en esta jornada de hoy. De hecho, van a encontrar dificultades por dos accidentes que dificultan la circulación. Uno de ellos en Castellón, el AP7 en Alcalá de Siver, dirección Tarragona, y otro más dificulta la entrada a Sevilla en la AP4 a su paso por Betaherrado. A margen de estas incidencias, tráfico intenso en Guipúzcoa en la AP8 a su paso por Getaria, dirección Donosti. También en Burgos, el AP1 en Briviesca, en dirección Álava, ya en Guadalajara en la 2, a su paso por Torija, sentido Zaragoza, y especial precaución en Murcia en la 7, en Espinar, dirección Elche, y en Málaga en la 7, en San Pedro Alcántara, en ambas direcciones.
Alejandro, gracias.
Gracias, hasta luego.
Quienes circulen este fin de semana por las carreteras, se pueden encontrar nuevas señales de la DGT que entraron en vigor el pasado 1 de julio. Le cuento, hay una de estas señales que ha generado cierta polémica. Es una placa, bueno, está codificada como la S991F, pero en fin, indica la existencia de un dispositivo que va a controlar la separación mínima que debe haber entre un vehículo y otro. Es decir, a cuánta distancia está usted del vehículo que tiene enfrente y a cuánta distancia está el vehículo que tiene detrás de usted, de su coche, ¿no? ¿Cuál es la polémica? Bueno, ha venido por el pictograma, que es difícil de entender, eso lo primero, pero también por la... Muchos usuarios entienden dificultad añadida de calcular la distancia exacta en la que hay entre su vehículo y el que tiene delante. Sobre todo porque en caso de no cumplir con esta señal te pueden multar con 200 euros y con 4 puntos en el carnet. Ojo, que no es moco de pavo. Déjeme hablar de esto con don Juan José Alba, que es ingeniero de transporte y es experto en tráfico. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tenemos que hacer cuando veamos esta nueva señal?
Bueno, a ver, en general, todas aquellas cuestiones que nos afectan como conductores en las que se nos están dando indicaciones con números concretos, generan mucha indefensión en el conductor, porque no sabemos valorar esas distancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar algún tipo de referencia que nos ayude a saber, pues, cuándo, pues, por ejemplo, si hablamos de 70 metros de distancia, pues, cuándo podemos estar por encima de esa distancia, contándolo en tiempo, contándolo, pues, en referencias que podamos buscar en la carretera, pero que tengamos una idea aproximada. Pero lo cierto es que nunca vamos a saber si estamos por encima o por debajo de esas distancias. Esto es en general, como decía, cualquier indicación que se nos dé con números concretos.
Pero entonces es una norma de difícil ejecución, ¿no? Al final también hay que ponerlo, entiendo, fácil para que podamos saber qué precauciones podamos tomar.
Sí, pero esto es una constante y yo diría que en general todo lo que es el sistema del tráfico está evolucionando de forma que hace difícil su interpretación. Basta pensar qué ocurre cuando vamos a una ciudad que no conocemos y nos empezamos a encontrar con la sorpresa de señales que no hemos visto en nuestra vida, carriles bici que se cruzan, patinetes, lugares donde coexisten peatones y vehículos. Entonces, en general, el tráfico, lo que es el sistema de tráfico, en lugar de simplificarse y facilitar lo que es la tarea de conducción o de moverse también peatones u otros vehículos, está evolucionando hacia un sistema muchísimo más complejo. Y claro, el gran peligro es que cuando el sistema es complejo, genera dudas, nuestro cerebro tiene nuevas tareas que ejecutar y eso nos lleva, pues, a despistarnos con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, yo en general diría, bueno, que es una realidad que se está viviendo y que no podemos hacer nada por evitarla.
Pero ahora voy yo y me voy a poner en los pies de alguien que está en la carretera y que se encuentra con esta señal y que está respetando los 70 metros de distancia con el coche que tiene delante. ¿Qué ocurre si yo voy conduciendo, mantengo la distancia de seguridad, otro vehículo me adelanta, se mete en medio de los dos coches y yo, para seguir manteniendo la distancia, freno, pero el que va detrás mío me alcanza? O sea, es que es una complicación, me parece importante.
Claro, en un caso como este, la tarea que nos corresponde a nosotros es mantener la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Esto ocurre incluso fuera de esta señal concreta que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, pues hay veces que tú vas preparándote para adelantar un camión, pero llega un listo, por decirlo así, y nos adelanta a nosotros y nos coloca en medio, nos obliga otra vez a reposicionarnos. Aquí puede ocurrir lo mismo. Pues me adelanta un vehículo, se pone en medio, pues a mí que me corresponde volver a generar esa distancia de seguridad, claro, y el que viene por detrás, pues le correspondería a él generarla también. Entonces, sí, en efecto, son sinsentidos, ¿no?, que se pueden generar, pero claro, también, digamos, el sentido común nuestro como conductor, pues que nos lleve, pues, a hacer lo correcto en cada caso, pues abstrayéndonos un poco, pues, de personas que sean más, que actúen más a la ligera, ¿no?, por decirlo así.
Yo tengo entendido que con este Real Decreto que entra en vigor el 1 de julio, la colocación de las señales, pues, es un poco progresiva o paulatina para acostumbrar al... Pero claro, ¿la imposición de las multas también lo es? ¿Hay un periodo de adaptación o no?
Pues yo eso no le podría decir nada sobre las instrucciones que puedan tener las fuerzas encargadas del control de tráfico, ¿no? Pero bueno, son cosas realmente que va a pillar a muchos conductores sin conocer tan siquiera la nueva situación que se pueda generar, ¿no? Es también otra constante. Entonces, ahora, por ejemplo, el año que viene entra en vigor, pues, la norma esta que nos obliga a llevar estas balizas luminosas.
Justo iba a preguntar por eso, sí.
Sí. Pero a mí, por ejemplo, me resulta chocante que no se estén ya haciendo intensas campañas, ¿no?, informando. Se hicieron hace más tiempo, pero se tendrían que estar haciendo cuando estamos más cerca de la entrada en vigor de esta nueva normativa, ¿no?
Bueno, de hecho, yo la primera vez que he visto este aparato, esta suerte de luz de emergencia que tiene que llevar cada coche a partir de 2026, es porque lo he buscado en internet. Es como si fuese un estadio de fútbol de estos modernos, pero naranja con una luz arriba. Y hay un asunto que preocupa a muchos usuarios en las redes sociales, y es que en la mayoría de estos dispositivos, tengo entendido que vienen con baterías de litio, y las baterías de litio, cuando tienen una exposición prolongada al calor a altas temperaturas, pues muchas de ellas tienen el riesgo de explotar. Y había algunos usuarios diciendo, oye, pues es que en verano, fíjate, yo que estoy en Cádiz o que estoy en Sevilla y que el coche igual se pega aparcado 4 días al sol, pues hombre, igual es un riesgo importante. No sé si si en fin, esto es una precaución que no debemos tomar porque ya se ha tenido en cuenta en la certificación o en el chequeo que se le hace a estos aparatos.
Sí. Sí, pero mire, esto son cosas que en cuanto entre en vigor la normativa, millones de vehículos van a llevar estas balizas dentro de sus coches y empezaremos a tener problemas que no conocíamos, ¿no? No sé si se podría decir que es lo bueno que tiene cuando algo se masifica, yeah. Es que van a salir todos los problemas que nos podamos imaginar y será el momento pues de empezar a ver qué problema ha podido ser una cuestión anecdótica o qué problema puede ser realmente algo que haya que corroborar, ¿no? Esto ha pasado con otros sistemas pues como los airbags, los ABS, ¿no? Pues que al masificarse pues es cuando sale la realidad de lo que tenemos. Yo creo que ahora mismo todo lo que hagamos son básicamente conjeturas sobre los problemas que puedan aparecer y como decía, pues la realidad la empezaremos a conocer pues según empieza a avanzar el año 2026.
Una última duda, ¿este dispositivo sustituye del todo a los triángulos o vamos a tener que seguir teniendo los triángulos en el coche?
Sí, en realidad los sustituye, pero yo personalmente voy a hablar solo por mí, no quiero que se entienda esto como una recomendación, pero yo lo que voy a hacer es que yo voy a llevar mis triángulos y por supuesto los voy a colocar. Claro. Lo más visibles que pueda, a una buena distancia del coche, avisando con suficiente antelación a los conductores que se aproximan, tomando las máximas precauciones cuando vaya caminando para poner el triángulo en su sitio, pero puede haber escenarios en los que una de estas balizas luminosas no sea visible, pierda su efectividad y nos convertimos, por ejemplo, hablo a la salida de una curva, en un cambio de rasante, ¿no? Y entonces nos convertimos en un obstáculo peligroso. Sin embargo, el triángulo lo colocas donde tú puedes claro. asegurarte de que es perfectamente visible. Yo por eso decía, yo llevaré esa baliza, claro que sí, me obligan a hacerlo, pero mis triángulos se van a quedar dentro de mi coche, por supuesto que se van a quedar.
Buen consejo, además tampoco ocupan tanto, o sea que se deja ahí el arroz de la respuesta y ahí que se quedan. Don Juan José Alba, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta tarde.
Un placer, muchas gracias.
Un abrazo. Atención, si viaja en tren entre Madrid y Barcelona, esta noticia que quizá le interese, a partir del 8 de septiembre, que está aquí ya, Renfe va a eliminar los trenes ABLO, que son los locos de la misma... Bueno, desaparece de momento el servicio. Entonces veremos cómo afecta esto a los, creo que casi 15 millones de viajeros que concentra esta línea, ¿eh? Deme un segundo que vuelvo enseguida y se lo cuento todo. Y también hablamos con Cristina López Schlechtin, que vuelve de vacaciones. Este fin de semana ya estará con ustedes en el micrófono. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Vuelve a casa al mejor precio con gasolineras Carrefour. Y además, por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 pulgadas QLED de 1.499 a 999 euros. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quinto encierro diurno de San Sebastián de los Reyes, el sexto en total, una carrera que se ha saldado con 6 heridos leves y un varetazo de asta de toro. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Al principio teníamos nuestras dudas de si el toro le había pillado o no.
Sí, sí, porque es que ha sido muy parecida la imagen de hoy a la que vivimos ayer y que acabó con el mozo corneado. Los seis heridos leves han sido dados de alta en el lugar. El mozo que ha sufrido ese varetazo, que es cuando el toro golpea con el cuerno, pero no llega a ser cornada, el cuerno no penetra en el cuerpo del corredor. Ha sido trasladado al quirófano de la Plaza de Toros para evaluar la gravedad del traumatismo. Pedro Martínez es el responsable de Protección Civil.
El fin de semana hemos tenido algo más que ayer, unos 2.300, 2.400 en el recorrido. Y la grada, como siempre, es llena. La grada son 1.400, más lo que hay, alrededor de unas 4.000 personas. Mañana más, fin de semana, aumenta todo. Aumenta el público, aumentan los corredores y aumentamos el dispositivo de nosotros también.
El encierro ha sido muy rápido y muy emocionante. 1:45 han tardado los 6 astados de la mítica ganadería portuguesa Pinto Barreiros en llegar a la plaza. Toros serios, de muy buena presentación, que se mantuvieron juntos durante el encierro. Carlos Bularín es el concejal de festejos.
Ese último toro, como habéis podido ver, ese toro veleto con esos pitones, ha causado un poquito de miedo en San Sebastián de los Reyes. Yo creo que nunca había visto un toro así por las calles de San Sebastián de los Reyes. Y se ha pedido comprobar que si se trabaja y se quiere, ¿por qué no traer esos toros a San Sebastián de los Reyes?
A las 9 de la noche saldrán de nuevo a la plaza desde la Puerta de Toriles para dar comienzo al concurso nacional de recortadores.
Y más allá del folclore de estas fiestas, hoy además se celebra un evento muy significativo y bonito. 13 parejas van a casarse a la vez en la parroquia de San Sebastián Mártir, sin que esto les suponga un gran esfuerzo económico. ¿Por qué, Javi?
Pues gracias a la iniciativa de la parroquia de San Sebastián Mártir, que celebrará hoy a las 7:30 de la tarde la segunda edición de la macroboda. Nada más y nada menos que 13 parejas se casarán al mismo tiempo en la parroquia San Sebastián Mártir. Con esta iniciativa se quiere ayudar a todas esas parejas que por distintas razones no se han podido casar y que ahora, gracias a la ayuda de feligreses y de la iglesia, van a poder recibir el sacramento. Joana es una de las prometidas que dará el sí quiero esta tarde.
Que muy bonito, estamos muy ilusionados, pues nos enteramos de la macroboda y lo fuimos hablando con mi pareja, algo que teníamos una ilusión de casarnos algún día. Es ahora nuestro momento, creo que Dios ahora nos ha hecho el llamado y estamos ahora viviéndolo de una manera muy especial.
Para participar, las parejas que han tenido que cumplir varios requisitos: llevar al menos 5 años casados por lo civil o viviendo juntos, que uno de los futuros cónyuges esté bautizado, independientemente de dónde vivan, y que realicen el cursillo prematrimonial que organiza la propia parroquia. Los feligreses se han volcado, como en la primera celebración, y costarán todos los trámites necesarios y los gastos de la boda que los novios no se pueden permitir. Traje para el novio, vestido para la novia, maquillaje, fotógrafo. La iglesia será a cargo de todo lo necesario para que se lleve a cabo la liturgia. Gonzalo Barbet es el sacerdote de la parroquia.
No es una boda low cost, sino es dar la posibilidad de que todos los que quieran casarse se lo puedan hacer, pues poniéndoselo fácil, ¿no? En un mundo en el que es verdad que pues muy pocos en el fondo creen en ese amor, Dios y la iglesia siempre van a estar ahí.
Además, las parejas que lo deseen pueden acudir a la feria montada ahora para las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, para poder festejar así el enlace. Esta bonita iniciativa ya se ha extendido a otros puntos de la comunidad como Getafe y Madrid Centro.
Muy bonita la iniciativa, desde luego, y como hemos escuchado, aún quedan por delante 2 encierros y muchos días de fiesta, así que seguiremos muy pendientes de cómo evolucionan. Muchas gracias, Javier Pérez, por las crónicas que nos has hecho todos estos días.
Gracias a ti, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. A las 3 de la tarde va a arrancar la operación retorno de las vacaciones de verano. La DGT espera, solo en nuestra región, más de 1.200.000 desplazamientos. Vamos a ver si muchos madrileños ya han empezado a volver a casa. Nos acercamos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la A42 en Villaverde. Tráfico lento en el acceso por la A4 en Getafe y complicaciones en la M50 en el entorno de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Muchas gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900 20-20-11 y a dormir tranquilo.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Choyo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ya tenemos aquí la temida vuelta al cole. Libros de texto, uniformes, material escolar. Según el observatorio CETELEM, las familias madrileñas van a gastar este año una media de 500 euros. Es un 45% más de lo que van a destinar en el resto del país. Llegar a fin de mes se hace muy cuesta arriba en estas fechas. Un problema que tiene solución si recurrimos a expertos como Área Jurídica Global, un despacho especializado en ley de segunda oportunidad. Francisco Javier López Pérez es el presidente de Área Jurídica Global. Buenas tardes, Francisco Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantado de estar un día más con todos ustedes.
¿Es cierto eso de que se pueden cancelar las deudas por ley sin tener que pagarlas?
Pues sí, con la ley de segunda oportunidad, es normativa europea, se cancelan en España hasta el 100% de deudas que no podemos pagar. Y más en Madrid, el juzgado número 19 ya nos confirma que incluso el 100% de deudas públicas, Seguridad Social y Hacienda. El último que hemos conseguido, cerca de 200.000 euros de deuda pública que se ha cancelado por ley en los juzgados de Madrid.
¿Y cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido cancelar sus deudas?
Pues actualmente en España se han solicitado 90.000 clientes la cancelación, todos lo han conseguido, de los cuales 25.000 son de Área Jurídica Global, en toda España.
Uh-huh. Y una persona entonces que tiene deudas y no puede pagarlas, ¿qué tiene que hacer, Francisco Javier?
Bien, en primer lugar hay que entender que esa persona puede ser un autónomo, puede ser una persona que trabaje para terceros, que haya avalado, un pensionista, o sea, cualquier persona que tenga deudas que no pueda pagarlas, pues se debe poner en contacto con un abogado profesional, lógicamente yo escojo mi despacho por experiencia, ¿no? Uh-huh. Llamando al 91-579-0841, 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com. Le atendemos, analizamos su caso sin compromiso, sin ningún coste la primera llamada, y ahí analizamos si encaja el 90% de personas que nos llaman.
Pues 91-579-0841. Muchas gracias, Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global. Gracias.
Buenas tardes.
Y buen susto el que se han llevado esta madrugada en el municipio de Collado Mediano. Un incendio forestal ha calcinado una hectárea y ha llegado hasta muy cerca de tres chalets de una zona residencial. Afortunadamente no se ha quemado ninguna vivienda, y eso que el fuerte viento que hacía anoche hizo que el fuego se propagase rápidamente. Hasta 15 dotaciones de bomberos han estado trabajando para controlarlo. Luis Serrano es portavoz del 112.
Gracias a su rápida intervención han conseguido controlar un fuego que avanzaba muy rápido por una zona forestal de pinar muy próxima a viviendas. De hecho, ha afectado a tres casas de manera leve en lo que son los jardines y en unas ventanas también una de las casas, pero en cualquier caso daños leves. De hecho, el Suma 112 no ha tenido que atender tampoco a ninguno de los vecinos.
Pues en 20 minutos, más noticias de Madrid. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, déjeme hacer una actualización de la situación de los incendios en estos momentos en España. Le cuento lo primero, que la evolución es positiva. En Asturias tenemos 6 incendios, ninguno de ellos está en activo, el mismo caso que en Galicia, donde el 2025 se ha convertido en el año en el que más campo gallego ha ardido, en el siglo XXI. 96.000 hectáreas en agosto. Además, en Almería se ha activado la fase de emergencia 1 por un incendio en Lubrín, y por su parte centramos las miradas en Castilla y León, que mantiene 16 incendios activos, 5 de nivel 2. Aunque el que más preocupa es el de Fasgar Colinas. Carolina Tabanera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
¿Cuál es la situación en estos momentos del incendio?
Bueno, pues afortunadamente se puede decir que es favorable. Estamos muy pendientes, eso sí, de las reproducciones que puedan venir provocadas por el viento. Ese viento que ha complicado desde el inicio de esta oleada de incendios el poder sofocar las llamas. Un dato, 348 fuegos en Castilla y León en 23 días. Y lo decías al comienzo, el de Fasgar Colinas es el que más preocupa, de hecho es el único que tiene llama de todos los activos en la comunidad. Mantiene zona activa en la parte sur, en la parte este, esto es Tremor de Arriba, con evolución hacia el Valle Gordo, el río Baña. Los trabajos de contención se concentran en la divisoria de la montaña, allí ha tenido un rápido avance hacia la cumbre, empujado, como decimos, por los fuertes vientos, en este caso del oeste, con rachas de hasta 50 kilómetros hora.
También preocupa mucho el incendio de Berlanga del Bierzo, sí, que es un incendio intencionado, se declaró ayer, y que obligó a desalojar a más de 200 vecinos, ¿no?
Eso es. Aquí la parte positiva es que esos vecinos, lo has dicho, más de 200 que fueron desalojados, ya han podido regresar a casa. También es buena noticia que se haya rebajado hace unos minutos a nivel 1 de gravedad. Pero lo que sigue llamando poderosamente la atención es que con la que está cayendo todavía hay alguien que se atreva a prender el monte. Es el caso del joven de 20 años que ha sido detenido en las últimas horas por provocar presuntamente y de manera intencionada, Alberto, este fuego de Berlanga.
Madre mía. Y otro que se ha extendido peligrosamente es el de Porto, sí, en Zamora, que creo que se ha extendido, no sé si ha llegado ya a Galicia o León.
Pues sí, en cuanto a la situación de este fuego de Porto, en lo que afecta a la zona leonesa de La Baña, la evolución es favorable, el perímetro no tiene actividad, pero sí te recuerdo que este fuego de Porto, por su virulencia, terminaba pasando a esta provincia, la de León, entrando por la zona de La Baña. En lo que afecta a la zona leonesa, la evolución es favorable, el perímetro no tiene actividad y los avances en los trabajos de extinción pues han permitido desconfinar varios pueblos ya en la provincia de Zamora. Se ha quitado el confinamiento, por ejemplo, en Coso, en barrio de Rábano, en Rábano de Sanabria y en Escuredo. Se mantiene el confinamiento en San Ciprián y todavía, eso sí, se mantiene en nivel 2 de peligrosidad.
Carolina, ¿tú podrías decirme cuántos municipios hay ahora mismo, bueno, que están todavía desalojados?
A ver, la provincia más castigada, ya lo sabéis, es la provincia de León, donde afortunadamente no quedan ya municipios desalojados. Hay dos pueblos que sí que están afectados. Hay 170 vecinos que están confinados en Colinas y en Igüeña por ese fuego de Fasgar. La carretera continúa cortada y es la única que está cortada en la provincia hasta ahora.
Y ya por último, lo que parece es que comenzamos un poco a ver la luz al final del túnel, ¿no?
Bueno, pues te puedes hacer a la idea, porque más de 20 días viendo arder el monte con las provincias de León, Zamora, especialmente castigadas, devastadas por esas llamas, un verano más. Ahora lo bueno es que solo queda con llamas incendio de Fasgar y la evolución es positiva. Lo decía hace unos minutos el delegado territorial en León, Eduardo Diego.
Se ha, de alguna forma, contenido el incendio en el fondo del valle. En estos momentos ha habido niebla y también ha habido humedad. Pero ya han podido activarse los medios aéreos ahora mismo a estas horas de la mañana, y esos focos aislados que todavía están en la parte sureste del incendio, pues se va a trabajar con ellos a través de medios terrestres y medios aéreos para intentar de alguna forma contenerlo definitivamente.
Pues vamos a ver si puede ser, porque el día 8 arrancaba esa crisis, comenzaba esa oleada de incendios en Castilla y León, en una comunidad, la nuestra, que cuenta con 5 millones de hectáreas de masa forestal. Esto es, para que nos hagamos una idea, el 20% del total que tiene todo el territorio español.
Carolina, gracias.
A vosotros.
Bueno, atención, si viaja frecuentemente entre Madrid y Barcelona, igual le interesa esta noticia. El 8 de septiembre Renfe va a eliminar los trenes ABLO, que es el low cost de Renfe. ¿Cuál es la razón? Pues una fisura que se ha detectado en uno de los nuevos trenes, Abril, que ha llevado a revisar toda la flota, ¿no? Entonces, en Renfe aseguran que no habrá menos frecuencia, que se mantendrán los billetes y las condiciones, pero que solo circularán los trenes AVE. Claro, ¿cómo afecta esto en el bolsillo? No sé si habrá menos opciones para quien busca viajar barato. Se lo voy a preguntar directamente a Iliana Izbernizeanu, portavoz de la OCU. Iliana, perdóname, de verdad, es que es la primera vez que leía el apellido. Déjame, lo puedo intentar otra vez.
La
has dicho fenomenal, buenos días. Nada que intentar. Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Claro, ¿qué hay detrás de la eliminación de estos trenes? Porque apenas llevan un año en marcha. Creo recordar sí. que es un año más o menos.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues según propias fuentes de la administración, han encontrado un fallo y han preferido, por motivos de seguridad, cosa que agradecemos todos los usuarios, pues eliminarlos desde el próximo 7 de septiembre. El Ministerio y la Administración se ha comprometido en que no va a afectar en absoluto al precio, es decir, va a mantener el mismo precio llevando a los usuarios que tenían sus billetes en AVE, que es la superior, ¿no? No es low cost, y que si por alguna casualidad los horarios no convencen, no corresponden a lo que tenía contratado el usuario, se puede anular y, por supuesto, el reembolso íntegro del billete. Pero más allá de esto, desde OCU sí que lo valoramos como una mala noticia, porque a diferencia de cómo calificaba la competencia el ministro Puente, nosotros creemos que la competencia es básica para que haya una oferta adecuada a precios adecuados para los consumidores. Con lo cual, que esta línea de low cost desaparezca, no sabemos si para siempre, no nos han dado fecha de si esto va a volver, cuando ya se garantice la seguridad, pues si desaparece, desde luego no es bueno en general para los usuarios de la alta velocidad.
Bueno, Iliana, es que lo que deslizas es un hecho comprobado, es decir, la competencia, por lo menos en los trenes de larga distancia, ha bajado los precios y, vamos, te sí. lo digo de primera mano, es decir, mucho más competitivos. Duda. Otra cosa es que el servicio haya empeorado, porque además ha empeorado una barbaridad. Yo te cuento mi experiencia personal, Iliana, sí. Yo ahora me gasto más dinero porque tengo que llegar a Madrid sí o sí, me cojo el avión en lugar de cogerme
claro. el tren. No eres el único, sí, nosotros ya tenemos testimonios de gente que era muy fan de la alta velocidad, porque es verdad que hasta hace un par de años, ¿no? un año y medio, funcionaba fenomenal, éramos la envidia de muchos países europeos, pero es que ahora muchos usuarios vuelven al avión con los tiempos de espera que tiene el avión para las cortas distancias, con lo contaminante, ¿no?, que es el avión, que era otra cosa por la que el AVE era muy competitivo, el precio del avión, y luego muchos usuarios que prefieren lanzarse a la carretera. Porque, claro, después de todas las experiencias que han tenido muchos usuarios, en momentos puntuales también, recordamos que para Andalucía coincidió con ferias, Semana Santa, en momentos muy clave, gente mayor, gente con niños pequeños que han pasado noche incluso sin una botella de agua en muchas ocasiones, con lo cual algo está pasando y ya esto está dejando de ser también algo extraordinario. La causa extraordinaria es algo inevitable, imprevisible, pero si es por falta de mantenimiento o algo que ya es recurrente en el tiempo, ya deja de ser algo extraordinario, para ser algo ordinario, lamentablemente.
Liliana, yo me pregunto, porque claro, yo también veo una de las últimas veces que cogí el AVE me monté en un hablo de Madrid a Sevilla. Sí. Es decir, si se ha detectado que hay algún tipo de fallos en los trenes que van de Madrid a Barcelona y se retiran por seguridad el resto, entre los que pueden estar algunos con fallos y otros que no, ¿por qué no se retiran los que van de Madrid a Sevilla u otras líneas, ¿no?
Ya, eso es algo que efectivamente, bueno, pues es curioso, ¿no? Al menos califiquémoslo como curioso. Entendemos que han revisado el resto y son solamente estos los que han detectado. También es porque es verdad que también se dijo, si recordáis, que tanta competencia lo que hacía era afectar a las vías y por eso a lo mejor había fallos. Entonces, esperemos que esto sea real y que sea por un fallo o tener la medida de precaución, ¿no? Sí, ser precavidos y por medidas de seguridad, porque si no tiene mucho sentido, o bueno, a lo mejor coincide que son todos los que van a Barcelona. Entendemos que la administración, el ministerio, va a dar explicaciones mayores, ¿no?, con mayor detalle en breve, pero de momento, bueno, pues podemos asegurar que se van a mantener los billetes y que si no al usuario no le convence lo va a poder reembolsar, y sobre todo pues esperemos que no le sigan otras líneas low cost, porque desde luego la competencia es claro. esencial para mantener un servicio claro. asequible para muchos consumidores que lo están pasando mal económicamente.
Iliana Izbernicianu, ha sido un gusto hablar contigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias por contar con OCU, gracias, un abrazo.
Y tengo que trabajar. Hay que ver, hay que ver, hay que trabajar.
Hay que ver. lunes hay muchos de ustedes que vuelven ya al trabajo. Hay alguien que lo hace ya desde hoy, desde ahora mismo. Bueno, no sé si incluso desde ayer o antes de ayer. Cristina López Lectin, ¿cómo estás?
Ay, aquí llevo el pie de la obra desde el miércoles, mi queridísimo Alberto. Ya te estaba oyendo además. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal el verano?
Oye, me lo he pasado muy bien viendo tus fotos en Bulgaria, ¿era verdad?
Bueno, es que hay una, se la recomiendo a la gente en mi Instagram, Cristina López Lectin, vestida de campesina búlgara, que no se puede ser más ridícula, que es que me encanta.
Oye, pero ¿qué tal es Bulgaria?
Muy interesante, porque es un país que, como padeció el Imperio Otomano, se parece mucho a nosotros, porque nosotros hicimos la batalla contra los islámicos y ellos también, y claro, la tuvieron que aguantar hasta 1870. Entonces, digamos que han conservado muchas cosas, por ejemplo, los monasterios románicos casi intactos, porque se cerraron, y los que no se destruyeron están llenos de pinturas del siglo XIII, del siglo XIV, impresionantes. Y luego tienen una herencia histórica, porque como es una frontera con el mundo asiático, pues todas las tumbas tracias, toda la tradición de los hunos, o sea, tienen, por ahí han pasado todos los que luego nos han invadido a nosotros. Y entonces es un país muy rico históricamente.
¿Y tú te comes el helado de verdad así? Que se meta la gente, por favor, en Cristina Slitting en Instagram. O sea, ¿tú pues tienes mira, necesidad de que te llegue el churrete del helado hasta el moflete de Cristina?
Pues en ese caso sí, porque llevaba yo evitando el helado todo el verano y en un momento dado dije, basta ya la Lorza, la batalla contra la Lorza, me voy a comprar este helado desmesurado y me lo voy a untar por toda la faz. Y ciertamente le merece la pena ver la foto, porque igualmente es ridícula, ¿sí? Es que no tengo respeto personal, Alberto. Tú sales siempre tan guapo, pero vale, los que desde pequeño hemos sido medio templados, pues nos da lo mismo.
Ay, pero tú eres un cañón, perdona que te diga.
¿Qué tal tu verano, por cierto? Que pues tú no me cuentas nada.
Muy bien, ya sabes que me voy a casar, que
ay,
se han encargado
ilusión,
de...
ilusión, pero sí, ya tienes fecha.
Ya tengo fecha, sí, sí.
Pero lo bueno, que yo ha sido llegar y besar el santo.
Y además que lo pedí en junio y me caso en octubre, o sea que yo no
pero
soy de esto que
¿cuánto llevas con la novia?
Pues llevo ya un año, lo que
llevo
pasa
ya,
es que... Sí, ya llevo ya. Lo que pasa es que yo conozco a Blanca desde que soy pequeño, es una de estas historias de amor en la que te reencuentras a lo largo de los años
y es
ella. Además, nuestra familia, pues no se conocen de toda la vida y eso facilita todo mucho.
Claro, pero... ya sabes cómo es. Yo la he conocido, aparte de ser bellísima, es una chica de una clase y extraordinaria. Estupenda. Y si la conoces, pues ¿para qué vas a esperar?
Correcto. Oye, ¿qué vas a hacer mediodía? Que yo me quedaba aquí hablando de nuestra vida, todo. Vamos, hasta el programa de Pilar García la Granja entero. Lo que pasa es que tengo que...
Pues mira, vamos a empezar con buen pie el curso radiofónico con Marían Rojas, que nos va a explicar cómo empezar de buen humor, qué merece la pena del llamado pensamiento positivo, ¿eh? Que uh-huh, yo creo que es una forma de enfilar adecuada. Luego, en el tema de los incendios, seguimos al pie de la cuestión, ayudando a la gente. Y el Banco de España ha explicado que va a aceptar los billetes quemados. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Si vale, queda un tercio, si queda medio, qué plazos hay, cuánto puedes entregar, qué grado de ignición del billete. O sea, eso es radio de servicio. Y luego vamos a hablar de una cosa y termino que me llama mucho la atención. Y es que las nuevas generaciones, por ejemplo, los becarios de las levas que se incorporan, no te miran a la cara. Mm-hmm. Es más, muchas veces cuando interactúas con ellos, permanecen impávidos. No se les mueve un músculo de la cara. Mm-hmm. Y parece ser que se ha estudiado que la generación Z, a fuerza de redes sociales y de intercambio por internet, no tiene expresividad facial, la sí, tiene que aprender.
Eso lo he escuchado.
Vamos a penetrar en ese asunto porque tiene lo suyo, ¿eh?
Qué bien. Tú no sabes las ganas que tenía de hablar contigo, no te lo imaginas.
Qué rico eres. Te queda un gusto, ¿verdad, Pilar García la Granja? Este chico es de una calidez.
¿Y cómo dices Lichting?
Además.
Pero porque es que soñé muchos días y porque yo soy fan, además, de la Lichting, no solo de la hija, de la madre también y de la hermana de las... Es que son todas unas artistas.
Pero ¿cómo te suena?
Pero en un mundo que además hemos hecho, fíjate en las televisiones, moda del la zafiedad, de la ordinariez. Es que esta familia da gusto.
Sí, limpio,
es que se lava. Es que se lava.
Limpio, guapo.
Se ve que me vaya a sacar los colores, por Dios, las dos. Cristina, un besito, que te escucho
abrazo,
el fin de...
Un abrazo, Alberto. Enhorabuena. Chao, chao.
¿Tienes ganas de trabajar o no, Pilar García la Granja?
Bueno, estoy en mi día 5.
Oye, señora.
A punto del día 5.
Con gran premio, sí.
Con, no sé si gran premio o no. No news, good news. Vamos a mantener el no news y todo bien. Sí, además tenemos muchas cosas que contar. Fíjate, vamos allí en donde están los pocos incendios que siguen activos. Los Reyes, como sabes, están en Extremadura y una vez más la gente emocionada al verles, ¿no? Hoy tenemos las primeras declaraciones de políticos dando explicaciones. Kiel Mañueco en Castilla y León y planas en el Senado. Y además vamos a hablar de ayudas a los damnificados no solo por los incendios, que tienen, fíjate, pocas expectativas de recibir el dinero pronto, sino también de las ayudas de la Dana, porque se cumplen 10 meses.
Qué bien.
Y vamos a estar en Alfafar con su alcalde, porque aunque no te lo creas, todavía no ha limpiado las alcantarillas.
Claro que me lo creo.
Sí, y es... llegan las lluvias otra vez.
Claro, no, no, y tendremos que volver a... Vamos, yo ya tengo planteada la semana en la que volveré a las zonas afectadas por la Dana, porque sí. Si lo de La Palma no se ha solucionado, lo de la Dana, imagínate.
Bueno, ¿y cuándo va a llegar lo de los incendios? ¿No? Claro. Si es todo dramático. En este país, yo la verdad no me explico en dónde se ha ido todo el dinero, el dineral, los miles de millones, aquella rueda de prensa del presidente del gobierno diciendo vamos a movilizar la mayor cantidad de dinero de la historia de España, 200.000 millones de euros que venían de los fondos UE Next Generation. Yo no sé dónde se ha ido todo ese dinero.
El problema es que hay mucho de ello que no se ha ejecutado, es decir, hay mucho de ello que sigue presupuestado, bueno, pero que no se ha...
Entre lo que no se ha ejecutado, lo que se ha ejecutado que no sabemos a dónde, para quién y con quién. Los impuestos que hemos pagado, récord de impuestos por IRPF, de rentas al trabajo, este año otra vez, que tampoco sabemos dónde se va el dinero, chico.
La no, verdad y es después que tú ves la compensación por una casa que queda totalmente destruida, que son 15.000 euros, y claro, si la casa tiene un valor de 100 o de 150,
claro.
Pues hombre, que yo entiendo que, en fin, poder hacer una contraprestación del 100% del valor del inmueble, pues entiendo que sea una empresa compleja. Pero hombre, 15.000 euros a alguien que acaba de perderlo todo, no sé yo cuánto le compensa eso, ¿sabes?
Hay que actualizar un poco las cositas, ¿no? Sí. Y el ritmo de la vida. Y vamos a hablar del IPC, ahora que hablamos del ritmo de la vida del IPC, ¿sabes lo que se ha encarecido de media la cesta de la compra desde el año 19?
40% por lo menos, ¿no?
¿A que a ti no te ha subido el salario un 40%?
No, no.
Pues sí, un 40%, pero bueno, hacerte una tortilla es un 60% más caro, con huevos, claro.
Es una barbaridad. No, oye, y vais a hablar también de anillos, ¿no?
Vamos a hablar de pedruscos. Hemos tenido una pedrada. La pedrada del fin del verano. Se acaba agosto, se acaba el verano, tal. Pedrada. ¿De qué hablamos? De pedruscos. ¿De qué pedruscos? De los pedruscos del verano.
Ya. Yeah,
que yeah. Son esos que habéis tenido a bien. Tú compraste pedrusco, ¿no? Me han dicho.
Bueno, yo compré, ahora te lo voy a contar en mediodía. Pero sí. Yo compré un anillo sencillito. Es verdad que yo he entrado en este mundo de los anillos ahora y uno encuentra de todo. Mira el de Georgina, claro. Que eso no sé cuánto dinero cuesta, pero uno puede encontrar
no
anillos preciosos por un precio razonable, que es lo que creo que he tenido la suerte de hacer, y ahora luego te lo describiré. No voy a desmantelar todo ya, ¿no? Te lo cuento a ti en mediodía.
Tú ya sabes que un pedrusco a tiempo te garantiza un matrimonio feliz. O sea, y luego hay quien no sabe el color de las cajitas. Pero bueno, se empieza por un medio quilate y se termina por donde haya que acabar. O sea, que vete apuntándote una hucha de esas.
Hablamos para, después y te lo
cuento. Para el momento crisis.
Hasta luego, Pilar.
Un besito, chao. No se hace nada más que trabajar.
Es duro, pero bueno, es lo que seguramente le tocará a muchos de ustedes a partir del lunes. Pero si quiere entretenerse mientras trabaja, antes o después, escuche Herrera en Cope, hombre, que estamos aquí. A ustedes, para entretenerle, para informarle. Hágame caso. Hasta el lunes.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314. En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus!
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un agosto para olvidar. Ese es el balance que hacen los hosteleros de la Casa de Campo este año. Ni las bonitas vistas que pueden disfrutarse ni la gastronomía de primer nivel que ofrecen estos restaurantes han podido con un serio problema. Las obras del parking que comenzaron el pasado 4 de agosto y que han hecho imposible poder acceder a este enclave por coche. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Tú has podido hablar con los hosteleros afectados, consideran que ha sido un mes perdido y piden ayudas, ¿no?
Pues sí, un mes perdido por completo. Es el consenso entre los locales y los comercios de la zona que vieron cómo, pues eso, hace un mes ya prácticamente pues se cerraba ese parking que era su principal fuente de ingresos, al final su principal fuente de clientes. Son unas obras que son periódicas, se hacen cada dos años, pero claro, siempre que duran tanto tiempo, pues suponen un problema, porque agosto, que no es el mayor mes de afluencia en Madrid, es precisamente en esta zona un buen mes, porque es la zona más fresca del centro de Madrid, probablemente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues estas terrazas a orilla del lago, que ya tienen de difícil aparcar por la zona de por sí, pues este año ha sido directamente imposible por estas obras. Los comercios lo han notado mucho y han notado también, sobre todo, muchas cancelaciones de reservas.
Sí, se ha notado la afluencia de público que ha bajado. Sí, se ha notado sobre todo puede haber muchas cancelaciones por el tema de las reservas. Si lo arreglan, que lo dejen bien y el problema que han quitado, pues a lo mejor quitan 100 plazas de aparcamiento. Ojalá, de hecho, es lo que van a hacer. Van a poner sitios centrales y entonces quitan al final plazas.
Esto es lo que dice Luis del restaurante El Uruguayo, pero vamos, es un caso que se repite en todos lados, como te decía. También nos lo confirma Judith, que es de la taberna de la Casa de Campo.
Hemos notado con la afluencia de la gente, más que todo la gente mayor, que aparcaba, tenía facilidad de aparcar el coche con tranquilidad, pues ahora ya las reservas han bajado un poquito y la gente de los fines de semana que viene a hacer deporte, deja el coche y sale a correr, pues sí se ha notado, la verdad.
También esto pues les afecta a ellos, a los propios trabajadores, que a partir de cierta hora es imposible aparcar y ellos sí que tienen la urgencia de tener que ir a tu lugar de trabajo, ¿no? Es una circunstancia que esperan que se resuelva pronto. El estado actual de las obras les preocupa porque las ven muy paradas, pero bueno, también temen que se reduzca el número de plazas o que se ponga de pago, algo que sería muy problemático también para la gente que lo usa como disuasorio.
Sí, sí. Oye, ¿y qué dice el ayuntamiento? ¿Les ha ofrecido alguna compensación por este mes perdido?
Pues por el momento no han anunciado una compensación o una ayuda, pero sí se han disculpado por las molestias ocasionadas. Los hosteleros sí que han dejado caer, han insinuado que sería necesario algún tipo de compensación, pero bueno, por el momento se conforman con eso, con que se mantenga el número de plazas, con que el parking se mantenga gratuito y con que las obras lleguen a tiempo a esta primera semana de septiembre que entra ahora. El ayuntamiento ha prometido que todo eso se va a cumplir por ahora, o sea que en principio veremos un septiembre no tan problemático en este sentido.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Rodrigo Simón.
A ti.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar? Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Bolsa de patatas de 4 kilos más uno gratis por 0,79 euros el kilo. Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 900 2020-11 y a dormir tranquilo.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ella dijo que era libre.
9 millones de españoles superan ya los 65 años de edad, una cifra que va en aumento y que genera un nuevo problema: cómo seguir disfrutando de la vida superada esa edad. Hasta ahora las residencias y los centros de día eran la única alternativa en España, eso o la compañía continuada de algún familiar o cuidador. Pero ahora hay una alternativa más, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Sandra Arillo es la directora de la oficina comercial de Las Arcadias El Encinar, un concepto residencial que ha cambiado por completo la idea de vivienda de los mayores. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis en Las Arcadias El Encinar?
Bueno, pues Las Arcadias El Encinar, como decías tú, adelantabas, es un proyecto nuevo, es un senior living. Son apartamentos de uno y de dos dormitorios con todo tipo de servicios para en alquiler para personas válidas totalmente independientes. Uh-huh. Hay que dejar claro que no tiene nada que ver con una residencia. Esto se parece más a un hotel de lujo. Las instalaciones son espectaculares, ¿no? Tenemos desde piscina, interior y exterior, restaurante, jardines, biblioteca, bar inglés, sala de juegos, peluquería, habitaciones de invitados. Uh-huh. Y luego las personas que viven aquí tienen todos los servicios a su disposición para que no tengan que ocuparse de nada, si quieren, ¿no? De las cosas tradicionales de su casa. Pues bajan al restaurante, que la comida es fantástica, que tenemos un chef estupendo. Uh-huh. Tienen servicio de limpieza, lavandería. Bueno, hay enfermería 24 horas. Tenemos multitud de actividades, para nosotros es muy importante el deporte, ¿no? Hay clases de gimnasia, de mantenimiento, y luego todas las tardes hacemos actividades culturales. Uh-huh. Hay, por ejemplo, clases de historia, de arte, un taller de lectura, una tarde de juegos. Todos los jueves hay un picoteo en el bar inglés, una especie de tertulia donde todo el mundo charla y se conoce. Los aperitivos de los viernes, en fin. Es,
bueno, vaya vida social, desde luego, Sandra. Vaya vida social, qué divertido.
La gente que vive aquí está encantada.
Hombre, como para no estarlo, como nos cuentas, no tiene nada que ver con una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España, pero es que además se consigue combatir la soledad no deseada en Las Arcadias, ¿no?
Claro, la gente socializa, hacer amigos, y luego con todas las actividades. Pues la verdad que uno está muy entretenido. De todas formas, todo esto es totalmente opcional, porque uno uh-huh. también puede seguir con su estilo de vida totalmente claro. independiente, entrar y salir y poder hacer su vida, o bien socializar. Eso ya es
optativo,
depende,
¿no?
de lo que claro. quiera cada uno. Optativo, exactamente.
Oye, Sandra, seguro que muchos oyentes están preguntando dónde pueden informarse para poder tener más información y saber más detalles.
Sí, yo les animo a que se metan en nuestra página web, que es www.lasarcadias.com, uh-huh. o nos llamen por teléfono al 91 949 6199, y les animo a coger una cita.
Para verlo, ¿verdad?
Atendería personalmente, claro. Exactamente, les enseñamos las instalaciones, les contamos todo y merece la pena visitarlo.
Pues 91 949 6199, 91 949 6199, directamente a través de la página web Las Arcadias.